7:19 nos acompaña el señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, está con nosotros. Señor presidente, bienvenido a Vivir la Vida. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias. Los saludo muy respetuosamente y me complace mucho poder estar con ustedes esta mañana y responderles algunas preguntas.
Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría empezar por lo más reciente, estas pruebas de supervivencia que aparecieron el fin de semana y que han generado, por supuesto, diferentes reacciones en el ámbito político y también en el tema de los familiares. Usted ha tenido una posición muy clara sobre el tema de las pruebas de supervivencia. ¿Cuál es, señor presidente?
Yo estaba ayer en Pasto, en un consejo comunitario, y recibiendo los secuestrados que habían secuestrado en la carretera de Tumaco la semana pasada, felicitando a la fuerza pública. Y allá está un niño, hijo de uno de los integrantes de la policía secuestrados. A mí me parece que esto es una tortura. Mandan pruebas de supervivencia, los muestran demacrados, se les ve por encima la tortura a la cual los tienen sometidos y hablan de acuerdo humanitario. Los criminales, en lugar de hablar de acuerdo humanitario, mientras torturan a los ciudadanos con ese secuestro, si quieren hacer algo humanitario, por favor, que los suelten. Nunca los debieron secuestrar y están en mora de ponerlos en libertad. Yo estuve ayer en Pasto porque usted sabe que la semana pasada sufrimos mucho porque los criminales de la guerrilla hicieron un secuestro en la vía Tumaco. Nosotros reaccionamos de inmediato. A los 20 minutos teníamos una reacción de la fuerza pública y hoy están liberadas las 7 personas, 2 de ellos jueces de la República. O sea que esto indica que Colombia sí puede derrotar el secuestro. Este país llegó a tener 4.000 secuestros, eso se ha bajado al 6-7% y al 5%, al 4%, al 3%, pero queremos 0 secuestros. Entonces que no vengan los terroristas ahora a tratar de revivir el secuestro en Colombia. Lo que tienen que hacer con estos oficiales de la fuerza pública en Colombia es ponerlos en libertad, liberarlos de ese cautiverio, de esa tortura, donde nunca los debieron haber llevado. Y el gobierno, me quedan 59 días de gobierno, así como la semana pasada, este fin de semana liberamos a los compatriotas de Pasto, que fueron secuestrados en la carretera de Tumaco. Tenemos toda la voluntad para trabajar estos 59 días de gobierno, a ver si podemos liberar a los oficiales de fuerza pública que siguen en el cautiverio.
Presidente, uno de los temas y de los puntos definitivamente fuertes en su gobierno, la seguridad democrática. ¿En qué se inspiró o quién lo inspiró para manejar esta parte dentro de su gobierno y para los colombianos?
Mujer querida, tal vez la vida. Una patria con 200 años de vida independiente que han tenido tan poquitos años de paz, escasamente 47 años de paz. Las generaciones vivas desde los años 1940, ¿qué les ha tocado? Primero la violencia entre los partidos. Cuando terminó esa violencia entre los partidos a finales de los años 1950, por allá en el 57, 58, 60 incluso, con los pactos del Frente Nacional que lideraron los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez, de inmediato aparecieron las guerrillas marxistas, las guerrillas del odio, que querían cambiar el argumento político por el derramamiento de sangre, el estado de leyes por la dictadura. Después vino la reacción igualmente cruel del paramilitarismo, unos y otros cooptados por el narcotráfico. Las generaciones vivas desde los años 40 no han vivido un día completo de paz. El país debería haber sido mucho más próspero de no haberse atravesado esta violencia. Entonces uno quisiera para las nuevas generaciones la posibilidad de vivir totalmente en paz y no tener que atravesar esa pesadilla que han vivido muchas generaciones, incluso la mía, que ha sido la pesadilla de la violencia. Eso inspiró nuestra política de seguridad. ¿Y por qué democrática? Porque en muchos países donde se ha hablado de seguridad, lo que se ha hecho es abrir un camino de dictadura, de supresión de libertades. Nosotros nos propusimos en estos 8 años combatir el crimen con toda la determinación, pero al mismo tiempo garantizarle a los colombianos todas sus libertades y proteger con esta política de seguridad por igual a todos los colombianos, sean empleadores, trabajadores. Hay que destacar que la OIT, después de haber tenido a Colombia en la lista de países sancionados muchos años, por primera vez lo excluyó totalmente el pasado sábado. Y eso nos complace, eso nos llena de júbilo. Y en parte se debe a esta política de seguridad. Seguridad democrática, como lo han vivido los colombianos en los procesos electorales regidos por este gobierno. Todos los candidatos, todos los electores han sido rodeados de garantías. Pero quiero elevar una voz de alarma para que ustedes me ayuden nacionalizando esta alarma. He sido informado que algunos integrantes de la comunidad de Gigante Huila han visto a miembros del grupo terrorista de la FARC, de esa columna terrorista Teófilo Forero, en uniformes de soldados y de policías impecables, en el propósito de cometer un crimen para lo cual se harían pasar por soldados o policías. Nosotros hemos ofrecido una recompensa hasta de 100 millones a los colombianos que nos ayuden con su información a capturar a estos criminales. Quiero, a través de ustedes, a través de Vida AM de la ciudad de Bogotá, levantar esta voz de alerta para todo el país. Porque estos bandidos de la Teófilo Forero de la FARC están procurando, en estos días vísperas de elecciones, cometer un crimen, un secuestro, qué sé yo, haciéndose pasar por soldados o policías. Ya algunos sectores ciudadanos de Gigante Huila los han visto con los uniformes militares que tienen para ese efecto. Entonces es muy importante que todos estemos en alerta. Ayúdeme a transmitir esta voz de alerta al departamento del Huila, al departamento del Caquetá, y la oferta de recompensa de 100 millones de pesos a los ciudadanos que con su información nos permitan, nos faciliten la captura de estos criminales.
Claro, con nuestro periodista Alberto Renza en Pitalito del departamento del Huila vamos a averiguar qué información se tiene allí directamente con la comunidad. Pastor Juan Eduardo Rodríguez.
Señor presidente, en sus dos periodos tuvo usted logros muy importantes que todo el país y la comunidad internacional se lo reconoce, pero según su balance, ¿qué le quedó faltando a la seguridad democrática y obviamente será la continuidad para el futuro presidente de la República?
Ahora que debo recorrer las brigadas de Colombia, debo ir a la Operación Omega a despedirme de los soldados y policías, a darles mi gratitud, tendré que decir, hay que completar la tarea. Porque nosotros hemos avanzado mucho, vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Quedan problemas, un problema. Las guerrillas están debilitadas, pero con capacidad de hacer daño y con la posibilidad de esconderse por fuera del país. Un segundo problema. Nosotros tenemos bandas criminales del narcotráfico en ese negocio del microtráfico en las ciudades que genera mucho asesinato. Esas bandas viven en alianza con la guerrilla. Tercero, los colombianos hoy reclaman por unos delitos por los cuales no reclamaban antes. Y eso está bien. Hace 8 años un país abrumado por los secuestros masivos, por los carros bombas, que iba a reclamar por un hurto callejero, que iba a reclamar por un hurto a un establecimiento de comercio o a una residencia. Hoy, para bien de Colombia, los colombianos se quejan de cualquier delito. Y eso es correcto, porque eso se convierte en una gran exigencia al gobierno y a la fuerza pública y a la justicia para avanzar hacia un país absolutamente seguro. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Queda una larga tarea por realizar, que dependerá mucho de la dedicación del nuevo gobierno, de la aplicación del nuevo gobierno. El nuevo gobierno, la fuerza pública, la administración de justicia, deberían tener una gran aplicación para poder consolidar la seguridad, para poder ganar el espacio de seguridad que todavía no hemos ganado los colombianos.
Muchos han hablado, señor presidente, de las relaciones un poco difíciles entre su gobierno y las altas cortes y el aparato de la justicia. Cuando termine su gobierno en 59 días, ¿qué balance se podrá entregar? ¿Cómo quedarán esas relaciones, señor presidente?
Primero, nosotros lo único que hicimos fue apoyar la justicia. En este gobierno, en pesos reales, hemos aumentado el presupuesto de la justicia en un 35-37%. Ese es un gran aumento. Segundo, ese aumento se ha visto en los magistrados, en los jueces, en los fiscales, en el personal administrativo. Hemos desatrasado bastante los sueldos de la justicia. Tercero, el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación era de 600 mil millones. Hoy supera 1.400.000. Cuarto, hemos avanzado en la aplicación del régimen penal acusatorio. Quinto, entre todos los proyectos aprobados hay otros en proceso de aprobación. En el Congreso de la República están próximos a ser convertidos en leyes el proyecto de descongestión de la justicia, que es un gran avance, el proyecto del arancel judicial para cobrar en los casos civiles y comerciales de determinada cuantía hacia arriba a fin de ayudar a financiar la justicia. Quedan otras reformas a la justicia. Son comentarios que quiero hacerles sobre el nombramiento de fiscal, la elección de fiscal. El gobierno ha cumplido la Constitución y la ley rigurosamente. Ya eso no depende del gobierno. Hace un año el gobierno cumplió rigurosamente con sus obligaciones. Depende de la Corte Suprema.
Presidente, el tema de los consejos comunitarios, pues definitivamente han sido una herramienta de democracia representativa y participativa. ¿Ese puede ser un legado para los colombianos y sobre todo para su sucesor, que se continúe en este proceso?
Yo no puedo decir que debe continuar o que no debe continuar mi sucesor, pero yo sí le quiero contar a usted que el diálogo permanente con mis compatriotas ha sido muy importante, ha ayudado. Hace 8 años, en los primeros consejos comunitarios, yo percibía un alto número de compatriotas enfurecidos. Hoy el diálogo es más tranquilo, porque el pueblo colombiano ha sentido un gobierno que le ha transmitido afecto, cariño. Ayer, por ejemplo, yo comparaba ese consejo comunitario ahí cerca del aeropuerto de Pasto, en la localidad de Chachagüí, en un coliseo deportivo, examinando los avances y lo que aún falta en ese gran programa vial que estamos adelantando en Nariño. Pero comparaba este consejo comunitario con el primero. El primero que yo realicé en Nariño en 2002, los ciudadanos reclamaban con rabia, enfurecidos, porque la apertura económica les había quebrado la agricultura. Hoy están agradecidos por la recuperación de la agricultura. No obstante que ayer me decían, bueno, pero hemos hecho 37 distritos de riego en este gobierno suyo, pero nos queda faltando un distrito grande. Siempre falta. Yo comparaba ese consejo comunitario de hace 8 años con unos reclamos furiosos. Decían, es que los gobiernos no prestan atención al consejo comunitario de ayer, donde hay reclamos, faltan muchas cosas, pero se nota lo que se ha avanzado. Este diálogo ha ayudado a que el gobierno sea menos promesero, pero más comprometido. Este diálogo ha ayudado a que los compatriotas tengan mejor información para tener un sentido más acertado de las prioridades. Yo creo que ha sido un gran ejercicio. A mí me parece que en la vida moderna, donde todos los ciudadanos, por esta revolución de las comunicaciones, tienen un acceso inmediato a las fuentes de información, se informa tan rápido el ciudadano de Bogotá como el ciudadano de Túquerres. A mí me parece que eso exige un gobierno que tenga un gran equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa. Nosotros, en nombre de la participación ciudadana, no podemos eliminar la representación, pero la representación tampoco puede desprenderse de la participación. Mire, ¿cuál es la diferencia? Hace algunos años uno veía, a través de los auxilios parlamentarios, que se aliaban el Congreso y el Ejecutivo, pero los dos quedaban desacreditados ante la opinión pública. En este gobierno, ¿cómo hemos construido gobernabilidad? Apelando directamente al pueblo. Nosotros no hemos dado auxilios parlamentarios, hemos introducido la meritocracia y hemos apelado directamente al pueblo, y el Congreso ha entendido esta nueva fuente de gobernabilidad. Entonces el Congreso ha ayudado ahora a lo que es importante, a toda esa agenda legislativa tan interesante para el país. Ahora también está próximo a convertirse en ley un proyecto para tener nuevos recursos para la salud, recursos provenientes de los juegos, de los licores, de los cigarrillos, de la cerveza. El Congreso ha ayudado en Familias en Acción, ha ayudado para lo del SENA, para Bienestar Familiar, en toda la política social. O sea que ahora tenemos una gobernabilidad que no nace de dar prebendas, sino una gobernabilidad que ha nacido de la apelación directa al pueblo colombiano.
Presidente, hoy llega a Colombia la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. ¿Qué temas se van a tratar?
Pues tantos, ¿no? Esa agenda bilateral con los Estados Unidos es una agenda que tiene muchos puntos. La lucha contra el narcoterrorismo, en lo cual los Estados Unidos ha sido un aliado práctico. El tema económico, el tema de las democracias de la región. Tantos temas, queridos amigos, se tendrán en esa agenda bilateral con la señora secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Presidente, usted ha hablado mucho de cuidar los huevitos, de hecho eso a los colombianos, ¿y la gallina?
¿Por qué he hablado yo de huevitos? Por esto. El país no está en un paraíso. En el país no corren ríos de leche y miel. Tenemos unas pequeñas tendencias que han mejorado. Nosotros hemos avanzado en la seguridad, pero falta mucho, en la inversión, pero apenas llevamos unos pocos años de inversión alta, y para superar la pobreza se necesita un largo periodo de inversión alta. De la política social hemos avanzado mucho, pero todavía falta. Entonces yo digo, hombre, nosotros no estamos en un paraíso. Tenemos unas semillitas, unos huevitos. Si los cuidamos bien, esos huevitos deben empollar, producir unos pollitos de prosperidad. Yo soy un convencido de esos tres elementos, de combinar la seguridad democrática, la confianza de inversión y la política social. Esos tres elementos proyectados en el tiempo, y no lo digo ahora, lo he dicho desde hace muchos años, deben ayudar a que el país salga adelante. Por eso he dicho mucho de cuidar esos tres elementos que todavía no son pollitos, apenas son unos huevitos, y hay que cuidarlos muy bien a ver el país cómo va prosperando. Hace pocos días en un diálogo con campesinos antioqueños me decían, presidente, sí, no estamos en un paraíso, no corren ríos de leche y miel, pero ya no corren tantos ríos de sangre como en el pasado. Además, el país hoy es un destino de inversión que atrae muchísimo, eso es muy bueno. A nosotros antes nos catalogaban como un estado fallido, ahora nos ponen entre las civetas, esto es, las nuevas economías prósperas del mundo, llamadas a jugar un papel. Entonces, esto es bien, bien importante. Por ejemplo, a nosotros nos han invitado ahora a presentar el caso de Colombia en el G8, a finales del mes de junio, porque el caso de Colombia empieza a tener mucha admiración en el mundo. Cuidemos esto, que esto es un camino para tener un país que supere la pobreza, con menos desempleo, un país con más equidad.
Señor presidente, ya en su calidad próxima de expresidente de la República de Colombia, ¿en qué áreas de gobierno, de este nuevo gobierno que está por venir, Colombia lo va a tener a usted en participación activa?
No, yo primero le pido a Dios que me ayude a proceder bien como expresidente. Y cuando yo regrese al más bello oficio, del ser humano, el de simple ciudadano de la patria, yo proceda bien, con prudencia. Segundo, pido también a nuestro Señor que me permita trabajar por Colombia hasta el último día de la vida. Yo quisiera trabajar, por ejemplo, en el área de la universidad virtual, para poner granitos de arena, a fin de que aquellos colombianos pobres de regiones aisladas que no tienen acceso a la universidad puedan tener acceso a la universidad. Hay muchas cosas en que trabajar. Ahí iremos haciéndolo, mujer querida. El hombre propone y Dios dispone. Vamos a ver qué dispone nuestro Señor. Grace Nocua y Omar Barrera, yo quiero agradecerles enormemente. Aquí está el senador Trujillo, quien llegó muy cumplido antes de las 7 de la mañana a acompañarme. Les agradezco mucho a ustedes y hago llegar a través de ustedes un saludo muy afectuoso al pueblo de Bogotá que los escucha y a tantos compatriotas en diferentes regiones de la patria. Y estaremos antes del 7 de agosto seguro que tendremos la posibilidad de responder otras preguntas de ustedes. Yo les quiero agradecer en el alma esta entrevista.
Presidente, muchas gracias. Por supuesto que nos quedan muchos temas más para comentarle y preguntas por hacerle. Esperamos que antes de que termine su mandato o después de él, cuando ya como expresidente pueda manejar un poco más de tiempo, pues nos acompañe aquí en el Sistema Vida Internacional. Una buena semana, señor presidente.
Ustedes, muchas gracias.